Ser Podcast. La Ventana, con Carlas Francino.
Esta semana, a esta hora en La Ventana, hablamos de ciencia y lo hacemos con un programa de divulgación marca de la casa, que se llama como Serendipias.
Serendipias, con Ignacio Crespo.
Hola Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, hoy tercer episodio de una serie, porque te hemos invitado para 4 días, y nos has montado una novela.
Claro.
Una novela por entregas sobre los elementos fundamentales de nuestra realidad. A ver.
Pues me he puesto un poquito esotérico realmente, porque no he cogido los elementos de la tabla periódica, he dicho, vamos a retrotraernos a Empédocles, y así queda un poquito del rollo de la historia.
Con Marta estos 2 días has hablado del fuego y de la tierra, te quedan dos, bueno, te quedan 3. En realidad, porque el otro día dijiste lo que vengo yo pensando desde la semana pasada, que de toda la vida han sido 5 elementos, fuego, tierra, aire, agua y éter.
Eso es.
El éter. ¿Qué pasa con el éter?
Pues hay un motivo por el que me lo he dejado fuera y es que he dicho los 4 de Empédocles. Realmente el éter llega después.
Empédocles es el que se lanzó al volcán.
Eso
y el volcán
es.
Escupió la zapatilla.
Justo.
Y no me va a pasar nada, si le pasó.
Eso es lo que cuentan, efectivamente. Comprobó empíricamente, aunque él no se enteró, que no era tan divino como creía. La historia de Empédocles es muy chula. Podemos hablar de ella un día, si quieres, en el futuro. Pero hoy traemos esa idea que tuvo. La realidad son esos 4 elementos, pero Aristóteles, tiempo después, dijo, oye, a mí me falta uno, porque las cosas tienen que transportarse de alguna forma, el sonido viaja por el aire.
Sí.
¿Qué pasa con la luz del sol? Porque él creía que por encima de la luna era el mundo supralunar. Algo tenía que haber que transmitiera eso. Y ahí pensó en el éter, pero ya hablaremos de él un poquito más adelante en el episodio.
Venga, pues nos quedan 2. ¿Aire o agua? ¿Qué hacemos hoy?
Pues venga, vamos con el aire. I listen to the wind of my soul.
Where I'll end up, well, I think only God really knows. A ver, una duda que a lo mejor es de párvulos o no, y mucha gente la comparte. La tierra, el fuego, el agua, son tangibles, se ven, se notan, se tocan, están ahí. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que entre tú y yo, ahora cuando estamos hablando, hay algo que no se percibe?
Pues no es una duda de párvulos. La mayor parte de estas cuestiones que damos por hecho son difíciles de argumentar. En parte es porque si yo muevo la mano, si el abanico delante de ti, notas algo, ¿no?
Algo, sí.
Así
sí.
Que algo estoy empujando, algo está conduciendo, en ese caso, el viento o el sonido. Por ahí podemos tirar, y de hecho ahora que sabemos que el aire son gases y por lo tanto átomos, entendemos bien la mecánica. Pero había algo incluso más metafísico. Y es que los griegos sospechaban que el vacío, la nada absoluta, era imposible. Es más, cuando tenían que postular que existía vacío, consideraban que ese vacío era algo. Por ejemplo, los atomistas. No eran monistas, no se puede decir que solo creían en los átomos, porque creían que existían átomos y vacío. Hasta ese punto no lo tenían interiorizado. Todo tenía que estar lleno, y eso que llenaba el espacio entre tú y yo debía ser el aire.
Pero el aire, vamos a ver, ¿qué distingue el aire? ¿Qué distingue un gas de algo líquido o de algo sólido? Porque los gases y los líquidos también fluyen.
Exacto.
Claramente, pero ¿tienen algo más especial que los distinga?
Tienen una cosa muy especial. Efectivamente, si comparamos sólido, líquido y gas, el sólido es algo fijo, nos lo cuentan así en el instituto. Líquido y gas comparten esa capacidad de fluir, pero hay una característica que los diferencia y es que el gas podemos comprimirlo, el líquido no. Y esto se debe a cómo está compuesto. Las moléculas de un sólido están fijas en su sitio, se mueven poquito, pero a medida que lo vamos calentando, ganan libertad, tienen energía para alejarse unas de otras. Vibran al principio un poco, se deslizan y es un líquido. Si aún lo calentamos más, se alejan muchísimo, intentan ocupar todo el espacio disponible y ejercen presión. Y hay una forma muy chula de comprobarlo, que es coger una jeringuilla de plástico, llenarla de aire, de agua del todo, perdón, y ponerle el dedo en la punta.
Sí.
Cuando tú tiras del émbolo o intentas empujar, ves que es muy difícil. Y ojo, si tiras realmente de él un poco y consigues, verás que lo que aparecen son pequeñas burbujas de aire. No es que el agua ocupe más, sino que el poco gas que estaba disuelto es el único que es capaz de distenderse, de cambiar con la presión. Y ahí está la gran diferencia.
Pero si buscamos una definición, ¿el aire exactamente qué es?
Ah,
porque
claro.
un gas cualquiera no puede ser.
Eso es.
Debe ser un compuesto de varias cosas, me imagino.
Es un compuesto de varios gases y otras partículas que están ahí, pero hablamos sobre todo de gases. Mayormente podríamos pensar que es oxígeno, pero sinceramente si ocurriera eso estaríamos en un problema. Lo que más hay es nitrógeno, en torno a un 78%. Ajá. El oxígeno es el siguiente, casi con un 21%, y está bien, porque ya contaremos luego que traería problemas
esa proporción.
Eso es. Y encontramos, por supuesto, dióxido de carbono, que ya es un 0,04. Es muy, muy poquito el porcentaje, pero ahí está. Encontramos argón, que está en un poco de más cantidad, incluso vapor de agua. Y es esta
¿Esos
combinación.
Porcentajes varían según las alturas o no?
El porcentaje se queda bastante igual. Lo que cambia es la cantidad de átomos totales que hay o de moléculas totales en ese espacio. Podemos compararlo con la típica bombona, bueno, botella de buceo, que si digo bombona pegan.
Sí.
Ahí hay muchos átomos comprimidos en un espacio pequeñito, pero si yo le conecto un globo muy grande, uno de estos enormes de feria, y abro la espita, veremos que tienen que ser los mismos átomos. Los que estaban en la botella pasan al globo, pero ahora ocupan más. Hay menos átomos por el mismo volumen. Cuando subimos por una montaña, la columna de aire que hay encima de nosotros en la atmósfera se va reduciendo. Es menos presión la que notamos. En vez de, pues imagínate, 50 kilómetros de aire en buena cantidad, notamos 20, 30. Y eso significa que el gas puede expandirse más, como cuando lo pasamos de la botella al globo. Así que las proporciones son parecidas, pero la cantidad de átomos de oxígeno y de nitrógeno y de lo que sea que hay ahí son menos.
Por eso nos cuesta más respirar.
Eso es, tenemos menos oxígeno disponible para meter hasta los pulmones.
Follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Este viento de cambio que cantan los Scorpions me sugiere la siguiente pregunta en nuestra conversación. ¿La definición que tenemos ahora de aire no será la misma de hace 40 años, ni será la misma dentro de un tiempo?
Es una buena pregunta.
Porque estamos cambiando nosotros lo que es el aire, la atmósfera, ¿no?
Estamos cambiándolo, llevamos cambiándolo toda la historia de la Tierra, pero efectivamente...
Ahora más,
desde la revolución industrial, la producción de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, ha aumentado. Y si el aire es aquello que forma la atmósfera, que ahora mismo tiene unas proporciones concretas, ¿qué pasa con esa proporción de dióxido de carbono? Sabemos que durante los últimos años, desde la revolución industrial, vamos a remontarnos realmente más, ha pasado de unas 280 partes por millón, que es como se calcula esto, a 420. Es bastante, pero en realidad poco comparado con la cantidad de otros gases que hay en la atmósfera. Ya hemos dicho que el dióxido de carbono sigue siendo poquito, pero tiene una propiedad muy interesante y es que absorbe muy bien la energía de la radiación infrarroja, esa que no vemos pero que transmite calor. Las gafas de visión nocturna es lo que miden, es lo que desprende nuestro cuerpo y eso hace que se caliente la atmósfera significativamente más de lo que hacía antes. Sabemos además ya medido que desde 1958, y esto es la curva de Keeling, lo han ido midiendo, el dióxido de carbono efectivamente ha subido. Es que ha subido bastante desde entonces y sabemos, si nos retrotraemos más, mirando en el hielo de los polos, en profundidad, viendo qué gases se depositaban en aquel momento y se han quedado atrapados, que efectivamente el aumento del dióxido de carbono es incuestionable.
Pero
así,
o sea,
que
no es una cosa de ahora, ¿eh? Las proporciones de aire nunca han sido las mismas.
Exacto.
Han ido variando.
Han ido variando. El problema es que desde la revolución industrial esa variación es constante, rápida y ascendente. Y eso es lo preocupante.
¿Y estaban todos los gases presentes en la atmósfera desde que la Tierra es Tierra?
Pues sí, pero no en las mismas proporciones. De hecho, algunos podríamos decir que en la práctica casi no estaban. Si pensamos en esa Tierra ya muy, muy primitiva, había dióxido de carbono, por supuesto, en grandes cantidades. Podíamos encontrar metano, podíamos encontrar otros gases así, pero lo que apenas encontrábamos era oxígeno. El oxígeno tiene la mala costumbre de reaccionar muy rápido con el silicio y formar silicatos, que son lo que forman las arenas, muchas rocas de nuestra Tierra. Y el motivo por el que ahora podemos respirar y tenemos un 21% en la atmósfera, que conseguimos que no reaccione tanto, es que hace 300 millones de años aparecieron las primeras formas de vida capaces de hacer la fotosíntesis. Convertían ese dióxido de carbono de la atmósfera en oxígeno, de una manera indirecta, que sí que liberaban y en cantidades que las rocas no podían absorber. Aquello produjo la gran oxidación que se llama y un colapso de la vida brutal, una gran extinción, porque el oxígeno es bastante tóxico realmente y estas formas no estaban preparadas para aprovecharlo. La extinción fue brutal, pero cambió el mundo como lo conocemos.
¿Qué supondría encontrar oxígeno en otro planeta?
Voy a hacer una pequeña corrección, perdona, porque he dicho 300 millones de años. Estamos hablando de mucho más, de unos 2.000 y pico millones de años. Hace 300 millones de años lo que pasó es que llegamos al máximo de oxígeno, ¿vale?
Vale.
Perdona,
No, ¿qué pasaría si se encuentra oxígeno en otro planeta?
Pues que posiblemente indique que ahí hay algo de vida. No solamente porque la vida pueda respirarlo, que eso está muy bien. El oxígeno es lo que permite que seamos seres pluricelulares con estructuras complejas, sino que si hay oxígeno y no está reaccionando con los silicatos, como estábamos comentando, es porque hay algo que lo está lanzando a la atmósfera. Alguna forma de vida, como aquellas primeras cianobacterias que hace 2.000 y pico millones de años consiguieron hacer eso aquí.
Tiene que haber algo por ahí fuera, ¿eh? El otro día, la otra noche, estuve con un físico contemplando el cielo de Sigüenza.
Qué bonito.
Y nos dio una, en fin, una clase, una clase, lo que fuera, una disertación de hora y pico sobre las constelaciones, las nebulosas y tal. Y llegas tan claramente a la conclusión de que somos fruto de una pequeñísima lotería perdidos en mitad del universo que te resistes a pensar que seamos los únicos. O sea, habiendo el número de nebulosas y de constelaciones, de planetas, de estrellas que hay por ahí, que es infinito, cuesta creer que no haya otra cosa parecida a nuestra pequeñita gota de la suerte. ¡Ping! De no estar ni muy cerca del sol para quemarnos, ni muy lejos para helarnos, y estar ahí sobreviviendo, a pesar
de
lo que hacemos.
Le llaman el punto Ricitos de Oro, porque no está ni muy frío ni muy caliente, es la sopa intermedia, ¿no? Está a la distancia exacta. No sé si escuchaste las declaraciones de Obama de hace un par de semanas. Le entrevistaron en un podcast y le dijeron, oye, en confidencia, ¿eso de los alienígenas existen o no? Y él dijo, existen, pero no he visto ninguno.
Bueno,
claro,
no es una mala respuesta.
Exacto. Sí, luego tuvo que aclarar porque los conspiranoicos se lanzaron, pero dijo, a ver, que no tenemos constancia de que nos hayan visitado. Yo me refiero, y es justo lo que has dicho tú, a que en un universo tan vasto y con una vida que parece que es tan resistente en realidad, ¿no? Sí, sí. No hace falta condiciones súper, súper específicas, sino que algo se apaña, que no haya algo, aunque sean microorganismos, viviendo en otro planeta. Well, it started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down.
Otra pregunta que también puede sonar a duda parvularia. Si el aire es un fluido como el agua, que lo es, ¿no? El aire es un fluido como el agua. ¿Hay seres que pueden vivir flotando permanentemente en él? Es decir, los peces no tienen que posarse en el fondo del mar para dormir o para descansar, ¿no? En el aire también hay...
Hay seres que efectivamente no se posan.
Me he quedado con el ahí porque no sabía si seguir.
Hay aire, pues efectivamente. Hay seres que no se posan, que son microorganismos, son muy pequeñitos, son bacterias, hay esporas que no llegan a posarse.
¿Hasta qué altura se han encontrado? No yo llamo de animales.
Claro,
seres.
20 kilómetros de altura. Es una barbaridad.
¿Y qué son? ¿Esporas? ¿Qué?
Bacterias, cosas muy pequeñitas que precisamente por eso, pues con las corrientes de aire se mantienen en lo alto. Es verdad que Carl Sagan especuló que en otras atmósferas más densas, que por lo tanto permitan más sustentación, podríamos imaginar formas de vida alienígenas mucho más grandes. Les llamó flotadores, y los imaginó en las lunas de Júpiter, donde hay gases de metano que tienen esas propiedades. Y si en lugar de microorganismos nos preguntamos a dónde llegan los pájaros, a dónde llegan los seres macroscópicos, ahí el récord lo tiene el buitre moteado en 11 kilómetros. Eso es la altura de un avión. De hecho, se pueden producir accidentes.
Sí, 11.000 metros.
Efectivamente. Aún así, la mayor parte de aves 150 kilómetros van que chutan, está bastante bien, y algunas consiguen un poco más porque tienen la necesidad de pasar por las montañas. De todos modos, una cosa clave aquí, y es el motivo por el que no vuelan más alto, es que es muy difícil. Hemos dicho que a medida que ascendemos hay menos átomos en el mismo volumen, y esos átomos son la resistencia. Si yo quiero dar ahora un salto, necesito apoyarme en el suelo, ¿no? Sí, en los átomos del suelo. Cuando vuelan, hacen algo parecido con los átomos del aire, se empujan con ellos. Cuando no tenemos apenas, no funciona el vuelo.
Oye, estoy pensando que el aire es fundamental para la vida, pero cuando los científicos buscan vida en el universo, alienígenas de estos de Obama o de quien sea, solo hablan del agua. ¿Qué pasa? ¿Se da por descontado que todos los planetas tienen aire o algo parecido a nuestro aire y no agua?
No se da por descontado, pero es verdad que atmósferas suelen tener. Sin embargo, nuestra atmósfera es especial. Vamos a compararnos con otras. Venus, por ejemplo, tiene una cantidad de dióxido de carbono increíble, tanto que se ha convertido en un invernadero. Sus temperaturas son inhabitables. Marte, en cambio, se ha quedado casi sin atmósfera. Y el motivo es que nosotros la hemos podido retener. El interior de nuestro planeta funciona como una dinamo, porque es metal fundido, moviéndose en torno a metal sólido. Y eso genera un campo magnético que nos protege de la radiación del Sol. Marte, que era más pequeñito, se enfrió, dejó de tener esas corrientes de metal, perdió su campo magnético y las tormentas solares arrancaron la atmósfera de su superficie. Se ha enfriado mucho por eso. Podemos comparar con gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno. Prácticamente son todo atmósfera, y atmósfera con otras propiedades. Lo que está claro es que, hasta donde sabemos, el oxígeno es muy probablemente necesario para la vida.
¿Te guardas el éter para mañana?
Y me
mañana
lo guardo lo para mañana.
Venga, mañana más.
I can feel it coming in the air tonight. I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. Oh, well, I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can wipe off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. Me. I can feel.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.